Logroño, perdona, a las 9:45 y un partido de la Liga Mundial de Waterpolo, España-Alemania, a las 8:00 p.m. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
En la segunda pista de la semana del reto, Pedrito, que está buscando, ¿qué está buscando y qué pista tenemos, Pedro?
Pues estamos buscando una persona que se gana la vida con las manos.
Viendo que ha habido muchas manos en el fin de semana.
Sí, sí, muy polémicas y terribles en general. Pero bueno, es una persona que se gana la vida con las manos y muy bien además, y que dije ayer que se puede considerar casi un personaje navideño, ¿eh? Y la pista de hoy es que es un gran hombre que nació hace casi 80 años, en 1942, es decir, en plena Guerra Mundial, pero en un país donde no hubo guerra, afortunadamente.
O sea, es un gran hombre.
Sí.
Nació en el 42, en un país donde no hubo guerra. No. Es un personaje navideño.
Sí.
Y se gana la vida con las manos, ¿no?
Sí, y muy bien además.
Y muy bien además. Estoy totalmente despistado, desnortado.
De eso se trata.
Muy bien, Pedro, hasta luego. Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós.
Producto del partidazo, estuvo anoche con Juanma Castaño, Juan Antonio Alcalá y Iñaki Urdangarín.
Por primera vez, vamos a escuchar en una entrevista en directo, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias, volver al deporte siempre es un lujo, y a la radio.
¿Podemos hablar de cómo ha sido tu paso por prisión? Yo tengo algunas dudas de, por ejemplo, ¿por qué estabas solo? Que es una cosa que yo no sé si era una cosa tuya o era una cosa de la sentencia. ¿Eso por qué era?
La verdad que prefiero que eso sea una etapa de que se haya quedado atrás. No me gustaría en un programa deportivo realmente destapar asuntos del pasado mío personal, pero prefiero mirar hacia adelante. No es una situación que me gustaría recordar, ni creo que personas como que haya vivido experiencias como la mía la quieran recordar.
Sin duda, sin duda. Pues sin entrar en detalles, ¿es más duro de lo que pensabas o no? ¿O fue más duro de lo que pensabas?
Es duro, evidentemente que es muy duro, por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer, y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro.
¿Es verdad que leíste 168 libros?
Sí, y el deporte es el que me mantuvo en gran medida bien. Yo he pagado las cosas que me han ocurrido, y creo que con un precio importante, y lo que quiero es mirar hacia adelante y intentar tener oportunidades, claro.
Queda muy bien lo de cumplir, pagar y todo eso, pero ¿tú crees, por tu experiencia personal, que sabemos perdonar o que sabemos reconocer que alguien ha cumplido ya su pena?
Pues no lo sé. Te lo podré decir a lo mejor en una futura entrevista, porque yo
acabo de... Bueno, se puede revisitar la entrevista con Iñaki Urdangarín en las redes sociales y, por supuesto, en la web cope.es. Iñaki Urdangarín, anoche en el partidazo. Ahora la encuesta del día en @deportescope, que pregunta a qué, Asenjo.
Mañana en el Bernabéu, a eso de las 9:00 p.m. de la noche, va a sonar... eso de, con el número 7 en el PSG, Kylian Mbappé. Lo que preguntamos es, ¿cuál sería tu reacción? ¿Aplaudirle, silbarle o indiferencia? Estamos por encima de 1.300 votos. De momento, 45% indiferencia, 39% aplaudir.
Al 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Grita viva voz, que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía.
En realidad tiene un papel bastante secundario, trabaja como TOA enormemente y está, digamos, bastante desasistida en todo sentido. Y creemos que un hospital de la mujer allí, de potenciar un poco el papel de la mujer, potenciar un poco la calidad de embarazo que se puede seguir si se controla adecuadamente, si se hace un buen control de salud del embarazo, luego vendrá un niño sano en consecuencia. Y a partir de ahí, la importancia de la mujer todavía crecerá más y la sociedad en la cual influye este tipo de asistencia mejorará.
Yo te llevaré en el... Puede que solamente sea un grano de arena en el desierto, pero sin duda cada grano suma. Quien habla es el doctor Marcos Órdenes, ginecólogo en el Hospital Ruber de Madrid, que además está ayudando a la Fundación Lumbini Garden en la construcción de un hospital para las mujeres, una maternidad allí en Nepal. Al doctor le llamaron de la Fundación Lumbini el pasado mes de septiembre, después de conocer su larguísima trayectoria de ayuda y colaboración con las mujeres embarazadas en países como Camerún, el Chad o también Madagascar. Hace ya 14 años que el doctor y su equipo, una matrona, un anestesista y también un cirujano, empezaron a viajar regularmente a estos países con el objetivo, como te digo, de ayudar a las mujeres durante el embarazo y el parto de sus hijos. En septiembre pasado, el doctor Órdenes viajó a Nepal. Allí montó un campamento sanitario provisional con la idea de conocer las necesidades reales de esa zona y de sus mujeres antes de construir el hospital.
Se formó un campamento de salud, pues yo creo que al final pasaron unos 800 pacientes por el centro de salud donde trabajamos, de las cuales unas 250 eran mujeres, que pudimos ver personalmente. Luego vimos que había una necesidad importante de hacer algunas cirugías en esas pacientes, que no era el plan inicial del campamento, y conseguimos colaboración en un hospital que estaba a unas 2 horas de donde estábamos trabajando para llevar a algunas de las pacientes que vimos que necesitaban ser operadas, y las operamos en esa campaña.
Las conclusiones fueron devastadoras. De media, las mujeres nepalíes tienen 3 o 4 hijos. Al año se producen algo más de 55.000 partos. Por contra, la capacidad y recursos de los hospitales locales solamente llega para atender unos 15 o 20.000 partos al año. La realidad supera con creces las posibilidades. Más de 30.000 mujeres no tienen ningún tipo de atención.
La diferencia, que no tienen posibilidad de asistencia hospitalaria. Son partos que se atienden, pues eso, normalmente en su casa, en el campo, en unas condiciones bastante precarias, seguro. Y lo que vimos, constatamos a consecuencia de esto, una serie de complicaciones que normalmente se dan al mediano y largo plazo, de partos mal asistidos, abandonados, que llamamos nosotros, que producen muchas complicaciones tipo prolapsos, incontinencias, fístulas.
El futuro hospital de maternidad en Nepal ya tiene planos, incluso tiene también arquitecto. Calculan que harán todavía falta 5 años para verlo terminado. La idea es que pueda albergar al menos 100 camas, camas para las mujeres y formación para los médicos locales. El alcalde de una ciudad cercana a Lumbini, donde se va a ubicar finalmente esta maternidad, ha invitado al doctor y a todo su equipo para trabajar en un hospital de la zona. La semana que viene van a estar precisamente allí.
La idea es, en este hospital podamos interactuar con ellos, cooperar, que la gente local se forme adecuadamente, de vez en cuando visitarles para ir mejorando poco a poco la asistencia en esa zona. Nuestra idea siempre es de interactuar, de interacción con la gente local. Si tenemos que operar algo nosotros, estar nosotros en un lado de la mesa y el médico local en el otro lado de la mesa.
Pues mientras se construye el hospital, ellos van a seguir trabajando en la zona cada 6 meses viajando allí a Nepal, estrechando ese vínculo irremediable con quienes no tienen nada y formando a los sanitarios que al fin y al cabo se quedarán allí, trabajando por la salud de cientos y cientos de mujeres nepalíes.
A la gente, ay, guerrera, yo te llevaré en el alma. La vida entera.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando hoy, ya van 13 días de guerra en Ucrania, y a medida que avanza este conflicto, esta invasión rusa, los servicios de inteligencia de Estados Unidos van elaborando diferentes informes, y uno de ellos, que circuló por más de una docena de agencias de noticias, pues recogía que el comportamiento del presidente ruso se ha vuelto altamente preocupante e impredecible en los últimos días. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, ese informe dice que Putin expresó su ira extrema por las sanciones occidentales puestas en marcha por su invasión a Ucrania. Hablamos de ira, pero sin embargo se le vio con total tranquilidad cuando puso en alerta, por ejemplo, su despliegue nuclear tras el anuncio de esas sanciones.
Por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor transferir las fuerzas de contención del ejército ruso a un modo especial de servicio de combate.
En las imágenes se puede ver al mandatario ruso bastante tranquilo, apoyado sobre la mesa con las manos además entrelazadas. Unas imágenes que hemos analizado con Julián Reyes, que es experto en liderazgo y coach en comunicación.
De este momento me quedo con una clave. Putin cree en lo que está diciendo, en lo que está haciendo al 100%. Por un lado, levanta ligeramente los hombros, las manos las tiene entrelazadas, aunque de vez en cuando levanta los pulgares abriendo algo a la palma de la mano. Nos revela un qué le vamos a hacer. Me obligan a dar este paso. En varias ocasiones vemos este movimiento en la intervención de Putin, ese detalle de los pulgares en unas manos firmemente entrelazadas.
Bueno, Pilar, no es la primera vez en la que muestra su frialdad en una intervención en público. Ya lo hizo, por ejemplo, cuando ordenó la invasión de Ucrania, una operación, entre comillas, militar especial para desnazificar, dijo Vladimir Putin al país vecino. Lo hizo muy serio, pero a la vez tratando de mostrar tranquilidad, recostado sobre el respaldo de su silla y con las manos apoyadas en la mesa.
Levanta mínimamente la ceja y para mí lo más relevante es su intento de contención de manos. Si nos fijamos bien, las dos están tocando con todos los dedos, palmas hacia abajo, la mesa. Así evita que se exprese toda su amenaza desde el punto de vista del lenguaje corporal. Solo se le escapa el dedo amenazador de la mano izquierda en un momento cuando dice cualquiera que quiera detenernos, y entonces sí se le escapa ese dedo acusador a Putin.
Ese dedo que con solo verlo da miedo, la verdad. Bueno, pero ¿quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia? El profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, Antonio Alonso, nos ha hablado de su escalada.
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB y está en activo. Y claro, le pilla de sorpresa en Dresde. Hay una crisis existencial en él, pero también una crisis económica. Se le acaba el negocio, su carrera profesional ahí. Necesita buscar un nuevo puesto de trabajo. Vuelve a su ciudad natal, San Petersburgo. Entra en la universidad y ahí conoce a gente que le va a ayudar a entrar en el gobierno de la ciudad.
Y ahí es cuando Putin se convierte en líder. Bueno, en algo más que eso, porque Putin es un referente ideológico para millones de personas. Pero, Pilar, ¿cuál es realmente su ideología?
Lo que mejor le vendría es el término putinismo, ¿no? ¿Qué es ese putinismo? Pues al final es una mezcla de ultranacionalismo basado también muy ligado a la religión ortodoxa y también pues muy ligado a la grandeza del poderío soviético y del imperio zarista. Es una recreación de esa tercera Roma, que es Moscú, y que es la defensa de los valores tradicionalmente aceptados como tal por ese imperio, por esa cosmovisión desde Moscú, esa cosmovisión desde el oriente de Europa.
Bueno, está muy bien, me parece muy acertado desde luego ese término, lo de putinismo. Se ha escrito muchísimo sobre la figura de Vladimir Putin. Por ejemplo, se sabe que es abstemio o que adora a los animales. Le hemos visto cazando animales salvajes, cabalgando con el torso descubierto o jugando al hockey sobre hielo con los jugadores de la selección rusa. Eso por no hablar de su afición al judo. Es cinturón negro de este arte marcial y hasta hace solo unos días era el presidente honorario de la Federación Internacional de este deporte.
Se dice que ingresó en la KGB tras ver la serie 17 instantes de una primavera sobre la vida del espía soviético Maxim Isayev, que opera en los últimos tiempos de la Alemania nazi bajo el nombre de Strzelczyk, una especie de James Bond a la soviética.
De hecho, en 1992, el Ayuntamiento de San Petersburgo encargó una serie de cortos documentales sobre los miembros del equipo de gobierno. En una de sus primeras apariciones en televisión, Putin salía conduciendo un GAT Volga, que es el típico coche soviético. Yo creo que si lo buscamos todos en internet, ¿no? Decimos, no suena de haberlo visto en las películas. Bueno, pues ese coche, mientras contaba a través del retrovisor que había trabajado precisamente en la KGB. Era una recreación del último episodio de 17 instantes de una primavera. Por supuesto, por debajo sonaba, igual que ahora, la banda sonora de la serie soviética.
El Kremlin es bastante hermético a la hora de hablar de la salud de Vladimir Putin. Se comenta que está bastante preocupado por la COVID-19 hasta el punto de hacerse pruebas prácticamente a diario. Y por otra parte, es evidente que el rostro del mandatario ruso ha cambiado bastante en los últimos 20 años. Se le nota más hinchado, como si se hubiera hecho rellenos de Botox, por ejemplo, que es un tratamiento que podría haber suavizado sus facciones.
Así se le nota, lo de la cara se le nota, pero bueno, también es que va cumpliendo años
va cogiendo
algunos kilos porque era un hombre realmente delgado, pero bueno, también es verdad que es normal, ¿no? A medida que se cumplen años, ir cogiendo pues eso, algo más de peso, algunos kilos. Pero ¿cómo es desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo es la personalidad de este hombre tan poderoso? Pues se lo hemos preguntado al psicólogo forense Javier Urra.
Es un hombre que gusta lucir lo que él entiende por virilidad, pero es verdad que tiene alguna sombra, porque este tener que demostrar y demostrarse siempre su fuerza nos dice que es muy narcisista, nos dice también en otras ocasiones que desprecia a los débiles, que son casi todos. Pone a Macron a 6 metros de distancia, le pone a Merkel un perro sabiendo que tiene fobia, y es un hombre que está imbuido del poder, que no duda, que no... se rodea de gente que le apoye, y si no, pues los destituye, y por tanto, lo que digan los contrarios le ratifica, le confirma, y lo que le digan los suyos pues irá siempre en su misma línea.
La verdad que, bueno, lo de Macron con esa mesa inmensa, cada uno sentado en un extremo, bueno, a lo mejor es para marcar las diferencias, ¿no? En las posiciones antagónicas en las que se encuentran, pero lo que le hizo a Merkel con el perro, mala leche, ¿eh?
Tremendo,
la de este
hombre. Tremendo.
Bueno, Javier Urra también explica que la personalidad de Putin está muy marcada por el tremendo poder que sabe además que tiene.
Es un hombre que está imbuido del poder, que no duda, se rodea de gente que le apoye, y si no, pues los destituye, y por tanto, lo que digan los contrarios le ratifica, le confirma, y lo que le digan los suyos pues irá siempre en su misma línea.
Una personalidad marcada desde pequeño, con una infancia difícil, aunque su paso por la KGB como espía fue determinante.
Nació en una familia pobre como tanta gente, vivía en 25 metros cuadrados, no pudo tener una relación muy próxima con sus padres, luego él perdió a sus hermanos mayores y se fortaleció. Siempre está fortaleciéndose en su carácter, en su distancia afectiva, en su escasa empatía. Bien, es seleccionado por la KGB y por lo tanto es un hombre con frialdad. Y yo creo que ahí aprendió que la mentira y otras artimañas le pueden servir.
Para este psicólogo forense, Pilar, está claro, Putin es un peligro para la humanidad.
Y lo que ha quedado también claro es que la mente de Putin es un laberinto y el peligro está en que tiene acceso a ese letal botón nuclear. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Hoy hemos conocido que en los últimos 5 años el 33% de las agresiones sexuales en nuestro país se llevaron a cabo por sumisión química. Son datos del último informe del Instituto Nacional de Toxicología que se acaba de presentar. Son cifras que demuestran que hay un verdadero problema con este cada vez más recurrente manera de drogar a una víctima y luego agredirla sexualmente. Vamos a recopilar esa información que ha dado hoy a conocer el Ministerio de Justicia y que nos pueden dar una idea de lo presente que está la sumisión química en los lugares de ocio. En la presentación precisamente de ese informe ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bajo los efectos de drogas, alcohol o psicofármacos, 1 de cada 3 agresiones sexuales ha podido cometerse bajo los efectos de lo que se llama sumisión química. Más de 3.000 agresiones sexuales constatadas, analizadas, casi 1.000 por el Instituto Anatómico Forense, y en el 72% de los casos positivo. La ministra de Justicia pide que las víctimas denuncien y acudan al hospital lo antes posible.
Tienen que acudir rápidamente al hospital, no lavarse, conservar la ropa interior, porque además estas sustancias suelen ser muy volátiles y desaparecen en muy pocas horas.
Se trata de que las mujeres dejen de sentir miedo.
Gracias, Patricia. Pues unos datos, una realidad que la verdad asusta. La sustancia más común para someter a alguien es burundanga, una droga que anula la voluntad, desaparece muy rápido además del organismo y provoca amnesia bajo sus efectos. De hecho, muchas violaciones no llegan a ser denunciadas porque directamente las víctimas no son capaces de recordar absolutamente nada. Otras drogas frecuentes son el GHB, es decir, el éxtasis, el GBL o la butirolactona, que es una sustancia que se diluye en agua o en refrescos. También la benzodiazepina, que deja en total estado de inconsciencia, y la ketamina. Para conocer más de cerca esta sustancia, saludamos ya a la doctora Ana Ferrer, que es jefa de la unidad de toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza y también presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos conocido datos en el día de hoy. Sabemos, por ejemplo, que el año pasado se produjeron 3.001 agresiones y se practicaron análisis de sustancias a 994 mujeres. El resultado es que el 72% de los casos fueron positivos. ¿Crees, Ana, que estos datos irán a más porque cada vez se está extendiendo esta práctica delictiva?
Claro, eso no lo podemos saber porque no depende de ninguno de nosotros. Es una cosa de la que en principio se ha empezado a hablar hace relativamente poco, pero que ha sucedido, yo diría, desde siempre. Lo que pasa es que la sustancia de la que no se habla y que es con diferencia la más frecuente para emplear en este con este tipo de fines es el etanol, el alcohol etílico presente en las bebidas alcohólicas. Y además de ser la más frecuente, es la que con más frecuencia produce también amnesia. O sea que eso es una cosa que merecería la pena que se tuviera en cuenta, porque se habla siempre de estas otras sustancias ilegales que realmente en la práctica son menos frecuentes. Lo más frecuente que encontramos en los análisis de este tipo de situaciones es el alcohol.
Pero sí es verdad que estas sustancias pues las consumen contra su voluntad todas las víctimas.
No, unas veces sí y otras no. De hecho, hay dos tipos de sumisión química, conceptualmente hablando. Una es la sumisión química en la que se aprovecha que la víctima ha consumido sustancias voluntariamente y, por lo tanto, pierde sus facultades de control voluntario de sus actos. Y otra es aquella en la que el que va a cometer la agresión se le administra a la víctima la sustancia. Y son las dos situaciones equiparables, en ese sentido, porque al final el delito es el mismo, claro.
¿Se dan entonces en igual proporción las dos situaciones que nos estás planteando?
Bueno, eso no lo podemos saber porque, claro, como he comentado, son sustancias y, como se ha comentado también antes, todas ellas, incluidas el etanol, producen, por una parte, un cierto grado de, bueno, mayor o menor de pérdida de control y, por otra parte, claramente una situación de amnesia, con lo cual es muy difícil afirmar que si uno se ha tomado una primera copa voluntariamente, la segunda ha sido inducida. Es muy difícil. Y luego, por supuesto, están las situaciones relacionadas, por ejemplo, con el que ha comentado, el éxtasis líquido, que efectivamente también hay quien lo consume voluntariamente con fines lúdicos festivos y hay a quien se le suministra de manera involuntaria. Pero saber realmente cuál de las dos situaciones se han producido en un caso dado puede ser difícil.
Bueno, pero me imagino que se sabrá cuando una mujer, bueno, a lo mejor sí es verdad que no se sabe en el caso del alcohol cuando lo ha consumido o no de manera voluntaria, pero sí se sabrá cuando una mujer denuncia una violación, se sabrá que ha sido así, que ha sido violada.
Ah, sí, eso sí. Por eso digo que el delito al final, el delito si es, puede ser una agresión sexual, también puede ser una agresión de otro tipo o puede ser para robar, ¿eh? O sea, el tema de la sumisión química es un poco más amplio que estrictamente el relacionado
con... Que no solamente es el delito sexual.
No. Por ejemplo, para robar a gente también se utilizan sustancias químicas o se aprovecha un estado previamente adquirido y todo eso se sabe, efectivamente. Ha habido en un momento pequeñas bandas que, por ejemplo, colocaban lo que usted comentaba, benzodiazepinas, invitaban a la gente a chocolate donde habían colocado benzodiazepinas con el fin de dejar a la persona pues con dificultad de manejo de sus actos y con la capacidad, por ejemplo, de ser robada. Y esto es una cosa que de vez en cuando sucede. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres que acuden al día siguiente sin acordarse exactamente de lo que ha pasado y que no tienen el móvil, no tienen la cartera, no tienen... Además puede haber o no una agresión sexual, pero también puede ser un delito contra la propiedad.
¿Cuánto tiempo dura el efecto de estas drogas? Hemos citado alguna de las más usadas.
Es que es muy variable porque son distintas familias. Por ejemplo, el etanol tiene una duración de efecto de varias horas y de presencia en el organismo pues de hasta 12 y poco más. El éxtasis líquido, el gamma hidroxibutírico, que de hecho tiene propiedades anestésicas, pues tiene un efecto muy rápido, de unos 45 minutos o hora y media, y desaparece del organismo en las primeras 6 horas. La ketamina sería algo parecido. Las benzodiazepinas, que son una familia muy amplia de medicamentos que se emplean habitualmente en la práctica médica, pues para como ansiolíticos y como miorrelajantes y como hipnóticos, como inductores del sueño, normalmente tienen una duración mayor y se detectan en el organismo hasta más de 48 horas después de su consumo voluntario o involuntario, para entendernos, sí.
Bueno, pues sustancias químicas que se utilizan en muchos casos con fines delictivos, como estamos contando. Uh-huh. Ana Ferrer, jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza y también presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica. Gracias, Ana, por atendernos. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.
Pues este tipo de delitos ocurre normalmente en bares y discotecas. Sin un descuido, el agresor introduce una sustancia en el vaso de la víctima y posteriormente, abusa de ella. Estos actos ocurren casi cada noche en España, como le pasó, por ejemplo, a María. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ella salió de fiesta con una amiga una noche y entre música y risas, pues conocieron a unos chicos. Al principio, todo era diversión hasta que alguien echó algo en su bebida. Así lo contaba en Televisión Española.
A partir de ahí ya todo es negro. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en la habitación de mi residencia universitaria, que estoy frente al espejo, y que estoy vestida y que a mi lado hay alguien. El siguiente recuerdo que tengo es de esa persona sobre mí, violándome, y el dolor que me causó el desgarro. Le dije, para por favor que me haces daño.
Bueno, es terrible el testimonio de María y el de otras muchas mujeres y jóvenes que han pasado por lo mismo, ¿no? Los datos lo confirman. La sumisión química es un método muy común en bares y discotecas, así que la clave no queda otra, en este caso es la prevención, vigilar que nadie eche nada en la bebida, ¿no? Que las chicas sean capaces de detectar, pues eso, si alguien ha puesto alguna sustancia en sus copas.
Sí, para ello pues se han inventado varios métodos, Pilar. Por ejemplo, uno de ellos nació en la Universidad de Carolina del Norte. Los alumnos crearon un pintauñas antiviolaciones. Es una laca de uñas que al sumergirse en la bebida pues cambia de color si tiene alguna sustancia.
Otra forma de evitarlo también es una tapa de silicona que yo he visto que se vende en algunos lugares. Es una tapa, pues eso, de silicona elástica que se adapta a cualquier tipo de vaso, ¿no? Apenas ocupa espacio y así puedes evitar que alguien te deposite algo en tu copa o en tu vaso.
Es más ancho o más estrecho, dependiendo. Bueno, y por último, mira, Pilar, en la Universidad de Valencia, la catedrática de Química Orgánica María Costero Nieto ha diseñado un kit con el que las mujeres pues pueden detectar si su bebida tiene alguna droga. Es un kit que contiene un sobre de plástico pequeño con varios cuentagotas y recipientes con la disolución, y todo para que puedas comprobar si hay algo en tu vaso.
Hablamos de la sumisión química por esos datos que hemos conocido en el día de hoy. Datos preocupantes. En España, el año pasado se produjeron 3.001 agresiones y se practicaron análisis de sustancias a 994 mujeres. El 72% de los casos fueron positivos. Que no suena bien, Álvaro.
Mucho, mucho, me gusta mucho.
¿Te gusta? Pues
no,
mira,
sé quién es, pero me gusta mucho.
Hoy que estamos en el 8M, quería ponerte este temazo, Lágrimas Negras, ya sabes, el éxito de Bebo Valdés y del Cigala, pero en este caso interpretado por 4 mujeres, por Montse Cortés, Miriam La 13, Alba Moreno y también Sinkey, Alma Sinkey. Bueno, 4 mujeres que interpretan este temazo que suena así de bien. Y es que hemos hablado a lo largo de este mediodía de muchas mujeres, hemos conocido muchas historias y hemos lanzado también una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué mujeres han sido importantes en tu vida? ¿A qué mujer realmente admiras? ¿Y qué nos han contado, Álvaro?
Pues Manuel de Sevilla nos enviaba esta nota de voz al 637-23-0000. Nos contaba la historia de superación de su mujer.
He visto cómo ha evolucionado una mujer en mi vida, que ha sido mi mujer, después de pasar un cáncer de mama, y la actitud de luchadora que tuvo desde el minuto uno y cómo ha sujetado ella a la familia mientras salía de la enfermedad. Así que para mí es un ejemplo de lucha y superación.
Manuel, que dice que su mujer, y Pilar de Tarragona, pues en su caso admira a sus hijas.
Mis ídolos son mis hijas, mi hija Noemi y mi hija Mari. Son mis ídolos porque ambas luchan como autónomas, una como fotógrafa y la otra como videoartista. Y son dos personas que admiro por su tesón, por su lucha, tanto como madres, tanto como profesionales.
No hay nada como el amor de madre, Pilar. Y vamos a terminar con Antonio de Burgos, que nos ha contado que a quien más admira es a su abuela.
Pues yo siempre he admirado a mi abuela, porque sacó adelante 8 hijos y aparte me tuvo que sacar adelante a mí porque mi madre trabajaba afuera. Así que para mí es la mujer en quien fijarme.
Pues las mujeres a las que admiramos en el top están, en el top 1, las madres, desde luego. Pero bueno, también están las abuelas, están las hijas. Y muchos mensajes los que nos habéis dejado, los oyentes de Mediodía. Gracias, Álvaro. Mañana nueva pregunta, pero vamos a conocer ya qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Pues estamos reuniendo historias de mujeres extraordinarias y nosotros vamos a continuar también en esa línea. Y enseguida os vamos a presentar a Pepa, que cumple, nada, en unos días, 81 años y que tiene también un historión de superación, de trabajo y de sacar adelante a su familia. Enseguida aquí en la tarde.
En unos minutos con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Desde... Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta, inimitable.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es/servicios.